vamos a empezar el programa de hoy y es nuestra semana número 4 con el curso este de radio y noticias con el Superbarrio Latino. Y hoy tenemos una conversación muy interesante sobre derecho laboral, trabajo, discriminación en el trabajo. Y tenemos dos personas que van a liderar la conversación, Lía y Marcel, y dos invitadas, Taide Rodríguez y Enrique Domínguez, que han venido para conversar con la clase.
Ok, hola, buenos días. Mi nombre es Taide Rodríguez. Vivo ahora en Fervo y llevo como 20 años viviendo aquí y estoy muy emocionada de esta plática porque hay muchas cosas que son discriminadas en los trabajos, entonces quería yo saber un poquito más y comentar acerca de esto.
Hola a todos, mi nombre es Enrique. Yo viví en Northfield en 2018, yo me mudé de México en 2018 y llegué a vivir a Northfield, pero bueno, la ciudad me llamó y ahora vivo en Minneapolis desde hace aproximadamente año y medio. Y también muy emocionado por esta plática que más amablemente ha hecho pues la invitación y he decidido unirme a esta plática sobre derechos laborales y exactamente discriminación en el trabajo, como ya bien lo mencionaba Taide. Y bueno, porque yo trabajo para un sindicato, entonces de repente por ahí yo creo que puede ir la conexión.
Les quisimos preguntar qué es algo que la mayoría de la gente no sabe desde cómo funciona la discriminación en el trabajo y cómo podemos ayudar a los que son más vulnerables a ser discriminados.
La discriminación en el trabajo no se da y claro, obviamente hay diferentes tipos de discriminación. Yo me voy a enfocar a la discriminación que veo más en el día a día, que es la discriminación basada en etnia o raza. Entonces, la discriminación aquí en Minnesota no es exactamente que te van a decir, claro, puede haber casos, pero no es que te van a decir vete a tu país o porque tú eres de este grupo étnico o de este grupo racial, no te vamos a contratar o te vamos a pagar menos. No es de esa manera, pero es de manera pues sutil. Se puede ver reflejado en sobrecarga de trabajo, se puede ver reflejado en preferencia al momento de aprobar vacaciones, al momento de dar equipo de trabajo. Es algo de manera sutil que al momento de que uno decide hablar al respecto, al momento que uno decide levantar la voz, entonces se tiene esa como protección del sistema de decir no estamos siendo racistas ni discriminadores, porque es demasiado sutil. Entonces es algo bastante delicado al momento de poder defender a las personas que están siendo víctimas de este tipo de discriminación, porque necesitas, no es como me dijeron vete a tu país, tengo aquí la grabación, tengo aquí los testigos y se acabó, muy fácil. En cambio, si tú como le argumentas a una compañía que el manager está discriminando al trabajador solamente porque es hispano, o cómo le argumentas a la compañía Recursos Humanos que el manager está discriminando a este compañero de trabajo porque pidió vacaciones y no se la aprobaron. Entonces es una cuestión bastante ambigua que se tiene que tener bastante conocimiento del tema para poder hablar de la manera correcta para evitar como más problemas.
Quiero saber sobre tu primer trabajo en los Estados Unidos. Si tuviste una buena experiencia o algo más.
Pues mi primer trabajo fue justamente en Northfield. Yo trabajé como cajero en el Wells Fargo, bueno, en el banco local. No miento, mi primer trabajo fue como de 2 semanas en una tienda de segunda mano en Northfield. Pero yo solamente trabajé como 10 horas una semana, 10 horas la otra semana. Y fue cuando me contrataron en el banco, un banco local para ser cajero bilingüe, para apoyar pues a la creciente población, principalmente mexicana, que se encuentra en Northfield. Y yo creo que de manera general fue un trabajo bastante bueno. En cuestión de discriminación, puedo decir que realmente fueron contadas las ocasiones en las que sufrí un tipo de discriminación y ni siquiera por parte de mi empleador o por parte de los compañeros de trabajo. Yo creo, me atrevería a decir que todos ellos bastante profesionales y bastante abiertos en cuestión de pues ética laboral. No, la verdad, yo de Northfield no tengo una mala impresión en cuanto a discriminación, pero también reconozco que mi posición como mexicano, como migrante mexicano, no es la misma que de otras personas que trabajan en otros sectores. Entonces, yo también reconozco esa posición de, vamos, que lo puedo llamar privilegio, de entre lo peor, como de lo peor, lo menos peor. Entonces, yo reconozco también esa parte, que gracias a eso no fui víctima de muchas situaciones al respecto en mi primer trabajo en los Estados Unidos.
Yo tenía una pregunta para los dos, hablando un poco más sobre los Trump supporters en Northfield y con las elecciones que han acabado. Quería preguntar que si esas interacciones de discriminación en Northfield contra ustedes, o ya sea en Faribault contra ustedes, han cambiado, like, se han empeorado, y entonces, ¿cómo ustedes trabajaron con eso para, you know, asegurarse que estén bien y no les hagan algo o algo así?
Pues yo pienso que ahora que está Biden en la presidencia, ahora nos sentimos más tranquilos porque sabemos que la gente que estaba con Trump o la gente racista está más calmada porque sabe que ahora no tienen el poder que tenían, se sentían con más poder teniendo a Trump de presidente. Entonces, no han cambiado rápidamente, como que decimos, oh, ya nadie nos va a insultar o va a haber, porque nosotros, aunque la gente que tiene papeles, la gente que no tiene papeles, pero si te ven latino o te ven, no va a decir, oh, esta tiene papeles, esta no, no, nada más con el simple hecho de ver tu cara, dicen, no tiene papeles o es indocumentado, eso no va como las personas que están legales o no. El racismo, ellos, está para todos nosotros. Entonces, ahora yo me siento más tranquila. Pienso que Faribault tiene más gente racista que Northfield, porque lo he notado ahora que me he movido, llevo 6 meses aquí. ¿Por qué? Porque ahora que estaban las elecciones, yo veía muchas banderitas de Trump, por todos lados, por todo mi vecindario. Y yo decía yo, wow, ¿a dónde estoy? Pero bueno, ahora, gracias a Dios, ganó Biden, estamos más tranquilos y me imagino que como vaya pasando el tiempo, se van mejorando las cosas, tenemos la esperanza, pero como sea, siempre van a discriminar. Y a lo que voy en los trabajos, como que si hablas un poquito de inglés, sabes defenderte, te van a tratar mejor a que no sepas inglés. Tengas o no tengas documentos, si tú hablas inglés, ellos dicen, ok, se sabe defender con el inglés, pero si no hablas inglés o no, saben que nada, de plano te agarran de bajada en los trabajos. Entonces saben que no tienes derecho y es lo que nosotros tenemos que exigir y decirle a las personas que tenemos derechos. ¿Por qué? Porque dicen, ok, no me agarran, yo trabajo en un hotel y en el hotel hay muchas personas latinas igual que yo, pero el simple hecho porque yo hablo un poquito más de inglés, me tratan mejor, me dan más días de trabajo, saben que si algo no me gusta yo les voy a decir, pero las otras personas no. Y entonces yo les digo, no, tienen sus derechos, lo único que tenemos que saber y defendernos. ¿Por qué? Porque el patrón sabe que cómo nos tiene, pero no debe de encajarse con nosotros, porque nadie va a venir a hacerle su trabajo. Nos da trabajo, pero nos hace un favor, pero nosotros también hacemos un favor a él, porque la mayoría no quiere hacer housekeeping, saben que ese trabajo es muy pesado, entonces ahorita estamos en eso, yo estoy en ese proceso. No me quieren pagar vacaciones, que por la pandemia, pero tenemos nuestros derechos que nos tienen que pagar. Entonces ahorita yo estoy en ese proceso. Pero sí, espero tu respuesta, bueno, mi respuesta para ti es como, espero que vayan cambiando las cosas poco a poco.
Como Teide ya bien lo decía, las personas que son racistas realmente no van por la vida diciendo, a ver, enséñame tu pasaporte, enséñame tu licencia de conducir. O sea, al final de cuentas, si tú te ves diferente, entonces eres, pues, son racistas contigo. Entonces, yo recuerdo mucho que yo tenía, pues, una conocida que ella, bueno, era, es de Texas. Ella es octava generación estadounidense, algo así. Entonces, bueno, realmente ella no habla español ni nada, solo inglés, entonces pero obviamente pues con sus rasgos latinos. Entonces yo recuerdo que en pláticas de repente cuando me la topaba siempre me decía que bueno, ajá, que bueno, que es que él decía, es que los inmigrantes y no sé qué, y es que por la culpa de los inmigrantes es que nos discriminan a nosotros. Le digo, no, o sea, no le quieras echar la culpa a los inmigrantes de que las otras personas te estén discriminando y siendo racistas contigo. Al final de cuentas, ellos no tienen la culpa. La culpa es de estas personas que son racistas, no de las propias víctimas. O sea, al final de cuentas, lo que ella hace, lo que mucha gente hace es hacer que las víctimas, como si ellos tuvieran la culpa de la agresión. Le decía, le digo, ¿has sufrido de racismo? Y me decía, obvio. Le digo, ¿y tú crees que, o sea, tú podrás decir que muy octava generación estadounidense, pero al final de cuentas lo que un racista ve en ti es una mexicana a la cual merece todo el racismo del mundo? Entonces, no quieras decir que solamente porque tus tatarabuelos fueron los que estaban en Texas cuando todavía era parte de México, que por eso ya eres sujeta de menos racismo. Al final de cuentas, es a lo que quiero ir, ¿no? Que al final de cuentas con los seguidores de Trump, digo, y no por decir que seguidor de Trump sea sinónimo a ser racista, pero bueno, pues sabemos que muchas veces esa es una cualidad que ellos tienen. Afortunadamente, bueno, yo vivo en Minneapolis, o sea, realmente tú aquí no veías ninguna bandera de Trump, todo era Biden-Harris. Parece mentira, pero la cuestión psicológica de ver toda esta gente apoyando a Trump, yo tengo familia en Northfield, ¿no? Entonces, pues, a veces que de repente manejaba por el countryside, en vez de tomar el 35, llegando antes de Northfield había un anuncio así grandote de Trump for re-election. Y cada vez que yo iba manejando, cargado de energía con el Biden-Harris de Minneapolis, y entraba a Northfield y me recibía ese cartel muy grande de apoyo a Trump. Y como decía Taide, realmente yo sé que el cambio no va a pasar de la noche a la mañana con estas personas racistas, pero al final de cuentas, el hecho de saber que ya no está socialmente aceptable, que no tienes a alguien que te ampare, si eres racista y si eres misógino y homófobo y todo eso malo, pues yo espero que sea un cambio, pues, sobre todo ahorita con esta nueva administración y sobre todo lo que me gusta de la nueva administración es que no solamente está, digamos que aquí estaba Trump neutral y acá está la nueva administración, o sea que están haciendo acciones afirmativas como tener a minorías en el Congreso y en la Cámara de Diputados, en el equipo de trabajo. Yo creo que eso habla bastante y pues nada, yo feliz de la vida aquí en por mis rumbos con todo el apoyo a Biden y Harris. No sé, yo súper feliz de estar en Minneapolis porque fue como una burbuja en las elecciones, porque a mí no me tocaron las elecciones de 2016, todavía no viví aquí, y las de 2020, doy gracias a Dios que me tocó vivirlas en Minneapolis, entonces realmente no tengo mucho al respecto para decir.
Cuando una persona es discriminada, es muy fácil de se siente paralizado. ¿Qué hace cuando es discriminado? ¿Qué hace durante el momento y después del momento, especialmente en su trabajo?
Yo puedo decir que la mayoría de las personas se quedan calladas y justamente por el idioma, porque pues si no sabes, no tienes las palabras en la boca para poderte defender, aunque tú quieras defenderte, realmente es muy difícil porque bueno, pues es como si alguien viene y te insulta, no sé, un idioma que en maorí, que alguien que hable maorí y que venga y que te insulte, y entonces tú dices, bueno, ajá, yo me quiero defender, pero pues si yo le contesto en español o en inglés no me va a entender, entonces como pues para qué me defiendo si no me puedo defender en el idioma en que la persona me está insultando. Entonces yo veo que la persona como que se quedan callados y desafortunadamente muchos de ellos por el miedo y por esta idea de que parece mentira, pero es una idea de que uno llega a pensar que es como inferior o tal vez que uno no pertenece aquí, ese sentimiento de culpa que te dice yo me lo merezco porque no soy de aquí, o porque este país es de los blancos estadounidenses, entonces yo no merezco estar aquí, entonces todo lo que ellos me hagan, pues está bien porque yo no merezco estar aquí. Y si me dicen lo que me digan, bueno, ajá, porque en primer lugar, porque estoy aquí. Entonces, desafortunadamente, muchas veces no se reportan este tipo de abusos y la gente opta por quedarse callada.
Los años de Trump fueron difíciles para muchos, pero los problemas que ayudó a Trump a ganar, como discriminación y otras cosas, todavía están aquí y hay más problemas como COVID y la recesión. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades para construir un mundo y unas comunidades mejor para todos? ¿Qué son cosas que pueden cambiar o aparar o mitigar discriminación aquí?
Todo empieza desde arriba, ¿no? Desde las leyes, ¿no? Yo creo que se necesitan leyes más rígidas y no tan ambiguas y no tan áreas grises para referirse a la discriminación y al racismo. Yo creo que podemos aprender un par de cosas de otros países en Europa, por ejemplo, o incluso otros países en Latinoamérica, en Asia, con respecto al racismo. Número uno, obviamente crear políticas públicas desde arriba que puedan decir no. Hacer esto no está bien y si lo haces hay consecuencias. Y otra cosa muy importante que yo creo que también se debe de hacer es empezar desde nuestras comunidades organizando a las personas, a las víctimas. O sea, yo creo que por mucho tiempo se ha intentado decirle a los racistas, no seas racistas. Yo creo que llevamos más de 40, 50 años tratando de hacer eso. Todavía sigue habiendo gente racista. Entonces yo creo que de repente un enfoque que podría servir es a la inversa. Ya no decirle a los racistas que no sean racistas porque claramente no está funcionando, sino decirle a las víctimas, o sea, empoderar y poner un basta. Decir que independientemente de mi color de piel, independientemente de mi preferencia sexual, de mi género, independientemente de mi procedencia étnica, tú no tienes el derecho de decirme a mí que soy menos, tú no tienes el derecho de pisotearme. Entonces, yo creo que la mayoría de los racistas siguen siendo racistas en públicos porque no ha habido alguien que les ponga un basta y que les diga que lo que ellos están haciendo no está bien. Entonces, yo creo, a tu pregunta, desde nuestras comunidades, crear ese sentimiento de empoderamiento, quitar ese sentimiento de que les mencionaba anteriormente de me lo merezco. Porque desafortunadamente muchas minorías sentimos o tenemos ese sentimiento de yo lo merezco porque soy menos, porque no soy blanco, porque no soy ciudadano estadounidense, porque no soy todo lo que el sistema dice que tengo que ser para ser exitoso. Entonces, desde nuestras comunidades, organizar para, dicen, algo así de que el injusto vive hasta que los...
Como el dicho que tú quieres decir es el valiente vive hasta que el cobarde quiere, algo así. Pero yo también pienso que también empieza desde nuestra casa. Nosotros debemos de hablar con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Pues aunque tú te sientas o vas a sentirte inferior por ser latino, no eres, eres igual que los demás y te tienes que defender. Si un americano o un blanco viene y te dice, quítate porque eres latino, tú tienes que decir, no, yo soy igual que tú. Entonces, de ahí vienes de la casa, porque el niño que nace en cualquier hogar no nace racista, se lo inculca a su padre. Entonces, eso es lo que viene. Desde que son pequeños, uno tiene que decirle a nuestros hijos, sabes que tienes el mismo valor que todos. Nosotros tenemos el mismo valor que todos. Estemos como estemos. Y a donde estemos tenemos el mismo valor. Entonces nunca hay que sentirse inferior por ser latino o por no ser blanco o no sé. Pero me imagino que nosotros también así, decirle a nuestra comunidad latina, ¿saben qué? Tenemos que unirnos y tenemos que dar un buen ejemplo. Los hijos se tienen que graduar, tienen que entrar a una universidad. Nosotros tenemos que agarrar mejores trabajos y tener todo eso positivo para que vean que nosotros podemos, a pesar de las circunstancias que tengamos. Entonces nosotros tenemos que hacer como empoderar, como dice Enrique, a la comunidad para decirle, tienen que tener valor y lo podemos hacer.
Cuando existe discriminación,
Minnesota tiene uno de los departamentos de derechos humanos más fuertes del país, con leyes muy claras, lo que decía Enrique, ¿no? Esas leyes que protegen a las clases protegidas, que en Minnesota se consideran pues, no discriminar por sexo, por género, por raza, por etnia, por religión, por credo. Todos esos grupos están protegidos. Entonces, hay un proceso muy claro en la página de internet de ellos de empezar un proceso de una queja con ellos. Ellos lo investigan, ellos tienen abogados, han conseguido que trabajos tengan más minorías trabajando en los trabajos, sobre todo en el área la metrópolis de San Paul y de Minneapolis. Y luego también lo que han conseguido es trabajar con comunidades, por ejemplo, personas de transgéneros que tengan mejor acceso en sus escuelas. O sea, ellos llevan pleitos en diferentes lugares. Entonces, hay un teléfono y lo voy a compartir, que es el 1-833-454-0148. Y este es un teléfono al que se puede llamar y iniciar la queja si uno no quiere ir a la página de internet o también la tienen. Entonces, ellos lo investigan, ellos van a ver en el trabajo y sobre todo muchísimas discriminaciones que ocurren en el trabajo. Aunque es difícil, como dice Enrique, probarlo, pero ellos sí que han logrado hacerlo. Así que repito el número de teléfono, 1-833-454-0148.
¿Y hablan español más?
Sí, ellos tienen, cuando uno les llama, tienen como pues, muchas ciudades que ahora tienen esa línea telefónica que conectan. Entonces se puede pedir y ahí le atienden a uno en español también.
Tengo una pregunta para Taide. Cuando te defiendes, ¿qué dices exactamente y cómo te acercas a tus jefes o jefas? O sea, ¿qué puede decir la gente que está escuchando cuando, si algo está pasando, hay discriminación en sus trabajos?
Pues más que nada digo por qué. ¿Por qué, no estamos siendo tratados igual que el otro trabajador? Entonces ya me dan la respuesta y me dicen, no, pues es que, como por ejemplo yo, les digo, bueno, me tienen que pagar mi semana de trabajo. Y me dicen, no, porque no completas horas por el COVID, que quién sabe qué. Ok, ya completé mis horas, ahora voy de nuevo y le digo, ok, ya completé mis horas, ahora ¿cómo, cuándo vas a pagar? No, cuando suba eso. Entonces llega un límite que yo ahorita estoy en este caso esperando qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque no soy la única. Hay más housekeeping que están igual que yo, que llevan desde el 2020 que no les pagaron las vacaciones. Y entonces estamos como en eso, tenemos que decir algo, tenemos que buscar un abogado, tenemos que hacer algo porque ellos dicen, el COVID no podemos pagarles nada, el COVID, todo echan la culpa al COVID, pero ellos dicen que no. Entonces yo le digo, pero los cuartos que están rentando no lo están dando a menos precio, quizás no tienen todo el hotel lleno, pero sí tienen la mitad. Habemos, si éramos 10 housekeeping, ahora somos 5 housekeeping. ¿Por qué? Porque descansaron a todas, ya no las llamaron. Y aquellas se fueron sin pagas de vacaciones ni nada. Pero nosotros todavía estamos ahí. Entonces, ¿qué es el problema? Que las otras dicen, mejor ya nos vamos, ya no nos van a pagar nada, mejor así. Entonces yo les digo, no, tenemos que esperar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a contratar gente y les vuelven a hacer lo mismo. Y desgraciadamente es la misma gente latina que se vuelve otra vez a ir a sus trabajos. Y no nada más pasa en mi hotel, pasa en muchos hoteles, en muchos lugares, en muchos restaurantes, en muchos trabajos. Entonces, es lo que ahorita estoy haciendo, es lo que pasa. Cuando a mí me dicen, pues yo trato de defenderme y pues sí, lo único que dicen, en un trabajo no te van a correr. Quieren cansarte para que te desesperes y tú mismo te vayas, porque ellos no te corren. Entonces, es lo que estoy en este proceso ahora. Antes de dejar el trabajo, porque sí lo pienso dejar, porque ya gracias a Dios encontré otro trabajo, pero necesito arreglar este problema. Entonces, no sé si funciona o no funciona lo que estoy pensando, pero a lo mejor trata de, a lo mejor que sí funciona, porque habemos muchos trabajadores así.
¿Qué saben acerca de los recursos de pues, Northfield y Minnesota y los Estados Unidos en general para quienes tienen necesidades económicas?
Y en el condado de Hennepin hay muchas ayudas en el portal de, en la página del condado de Hennepin, en donde puedes acceder a apoyo económico. Incluso ahorita con lo del COVID se estuvo dando apoyo para renta, se estuvo dando Me parece ser que vales de despensas, estuvieron dando diversos tipos de ayuda económica, pero sé que solamente eran para las personas que viven en el condado de Hennepin, que bueno, que es Minneapolis.
Sí, aquí en Northfield tenemos la fortuna de tener una asociación que es el Community Action Center, que la gente le llama la comunidad, y ellos, la gente va con todo tipo de preguntas. Tengo que pagar esto del hospital y no tengo fondos, o tengo que reparar la calefacción en mi trailer, tampoco tengo fondos. Y buscan el modo, porque ellos, aparte de ayudas que encuentran federales, locales, estatales, también tienen donaciones particulares. Entonces tienen mucha flexibilidad muchas veces de cómo usar los fondos, porque ese es el problema también, ¿no? Con la gente que es indocumentada, y yo siempre digo indocumentada es una palabra pésima, porque la gente tiene cantidad de documentos, no son documentos que se han hecho en Estados Unidos, pero tienen cantidad, más muchas veces que la gente de aquí local. Pero muchos fondos federales vienen con el problema de que no se pueden dar a gente indocumentada. Entonces, en Northfield, por lo menos, aunque no tienen fondos ilimitados, pero sí tienen fondos que son de donaciones particulares. Entonces, ahí sí que pueden, ¿no? Y claro, tenemos también un banco de alimentos, ¿no? El Food Shelf de Northfield, que también está haciendo un trabajo increíble y muchísimo más ahora, claro, en esta época de COVID, porque además de los clientes que siempre han tenido, hay mucha gente nueva, como está ocurriendo por todo el país, ¿no? Que se encuentran por la primera vez teniendo que ir a buscar comida.
Ok, finalmente, ¿crees que el COVID te ha afectado a ti o a tu familia de formas que las que no son inmigrantes o minorías ellos no pueden entender o darse cuenta?
Pues yo no tengo mi familia aquí en México, perdón, en Estados Unidos, entonces mi familia directa, o sea, mamá y papá. Pero, por ejemplo, yo envío remesas a México para mis papás, para mi hermano que está en la universidad y así. Entonces, cuando yo le cuento a mis amigos estadounidenses que yo le mando dinero a mis papás, en su cabeza no tiene sentido de como, ¿por qué tú le vas a dar dinero a tus papás? Se supone que es al revés, tus papás te tienen que dar dinero a ti. Y entonces yo creo que, bueno, básicamente eso es algo que para las personas que son de aquí, sobre todo como anglo-estadounidenses, es un poco difícil de entender, que bueno, que en nuestra cultura es tradición, que bueno, que tú vas a ayudar a tus papás, porque, bueno, muchas razones. Entonces eso es algo que ellos no entienden. Y ya particularmente algo que, por ejemplo, que mis amigos a veces no entienden es cuando yo estoy en público. Y yo ya dije que me voy a quitar eso, pero aún así es muy difícil hablar español en público. Porque parece mentira, pero tú sientes las miradas, aunque no te digan nada, pero te sientes ese ambiente tenso. Y sobre todo cuando estás en lugares que son predominantemente pues de personas anglo, en un restaurante donde sabes que la mayoría de la gente que va es anglo, o un bar, o este tipo de situaciones. Y yo tengo un par de amigos latinos, un muy buen amigo venezolano, que bueno, que muy escandaloso y habla en español. Y yo, espérate, que nadie está hablando español aquí. Y él dice, no, pues a mí me importa, que no me importa nada si yo puedo hablar el idioma que quiera y no sé qué. Entonces le digo, sí, pero... esa presión de cuando tú estás hablando español, yo creo que también es algo, y no solo en español, o sea, cualquier idioma que no sea el inglés, yo creo que las personas se entienden. Estás en un restaurante y las miradas, ustedes supongo que deben de entenderlo. Entonces eso es algo que a mucha gente le cuesta entender, y me dicen, pero ¿por qué si tú tienes que tomar este orgullo de que tú hablas otro idioma y no sé qué tanto? Digo, no es tan fácil, se necesita mucho valor.
Incluso me pasó en una fábrica que trabajaba yo ahí limpiando el lonche, ahí en Northfield. Había un hispano, bueno, había como dos, tres hispanos, pero un hispano luego llegaba cuando estaba yo limpiando y hablaba español. Pero cuando estaba más como otro americano, empezaba a hablar inglés conmigo. Entonces yo le contestaba yo en español. Entonces me dijo, no, no tienes que hablar español, tienes que hablar inglés, porque está ahorita aquí alguien. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? No puedo hablar español a donde yo quiera. Dice, no, 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 acá no puedes hablar español. O sea, cuando no estaba nadie, sí podía yo hablar español con él, pero si no, tenía que hablar inglés. Entonces como que yo me sentí como diciendo, ¿por qué voy, tengo que hacer eso? Pero pasó el tiempo y se quejaron los trabajadores que hablaba yo español con la persona y escuchaban, porque yo seguí yo contestándole en español, y pusieron un anuncio, aquí no se habla español, solo aquí se habla inglés. Entonces yo me quedé pensando, porque querían saber lo que uno dice. Ellos dicen, ¿cómo no sé qué están hablando de mí? Entonces como que yo me sentí yo bien incómoda, porque decía yo, ahora ya no puedo hablar español aquí. Como que no, era una fábrica, como que todo el mundo tenía que hablar inglés, no podíamos hablar español. Entonces, como que sí se siente uno mal cuando te dicen, no, no puedes hablar español aquí. Bueno, otro idioma, más que nada, porque digo, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, sí hay esa discriminación que dices, bueno, yo puedo hablar mi idioma, pero en muchos lugares no quieren, porque quieren saber lo que uno dice o no sé.
Wow, se nos ha acabado el tiempo, Enrique y Taide, y había otras muchas preguntas. Tendremos que hacer otro programa para seguir discutiendo lo que pasa en el ámbito, porque había también preguntas sobre el sindicato y la función del sindicato. Entonces, bueno, podemos recuperar esta conversación en la primavera. Yo quería darles las gracias a los dos por venir, porque sé que el tiempo no nos sobra a nadie, especialmente ahora en estos tiempos de pandemias. La próxima semana vamos a tener aquí a Benjamin Casper y Sean y Brennan, son las personas que van a facilitar la conversación, y vamos a hablar de migración y de la situación migratoria con el nuevo gobierno de Biden, qué ha cambiado, qué va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, la próxima semana continuaremos con esta conversación. Muchas gracias a todo el mundo por haber estado en el programa y nos vemos la semana que viene para continuar.